En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos en este programa que... No sé si en qué fecha estamos, García, bienvenido, buenas noches.
Eso me gustaría a mí saber.
Estamos a 20, ¿no?
Ya no sé en qué
estamos
día
a 20,
digo.
Don Eduardo, te resulta bienvenido, buenas noches.
Bueno, no es la
20
lotería.
De diciembre.
Claro,
no,
eso es.
Es 20 de diciembre.
Pasado mañana, claro.
Y el 27 haremos programa, lo digo porque es que no sé si es el último programa del año o el penúltimo programa del año, es lo que estaba. Hacemos otro el 27.
Usted nos dijo que teníamos que estar aquí. O sea, no nos podemos ir de vacaciones.
Bueno, sí, pero es que como está el panorama tan cambiante y el calendario depende de tantos acontecimientos que no controlamos desde aquí, que vaya usted a saber. Bueno, pues entonces todavía no diré que estamos en el último programa del año. Estamos en el penúltimo programa del año. Hay que portarse muy bien, ya lo saben, porque nos aproximamos vertiginosamente al día 31, que es cuando acaba nuestro contrato.
No vivo en mí.
Así que ahora cuando nos toque saludar a la telefónica lo haremos con especial cariño.
Es más, estos últimos días estoy gastando más mi Movistar y...
Hace usted muy bien.
Y el móvil.
Porque... A que le funciona bien, a que no tiene interferencias, una cobertura estupenda.
No, fantástica.
Y maravillosa.
No, es que... como otras que tenía hace tiempo. Y usted me reprochaba en público.
Bueno, pues es que, claro, tenemos en
cuenta
que...
estoy dispuesto a que suene hoy.
Bueno, pues que suene. Es un sonido muy agradable. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, una urgencia me ha retenido durante un instante.
Así, una urgencia que tiene que ver con la edad directamente.
Directamente.
Bueno, pues nada, no se hable más. He visto puñaladas por la espalda, don Eduardo Resluce, para que vea usted.
A don José Luis le gustó muchísimo, a mí un poco menos.
A mí...
Le dijo Álvaro muchísimo.
A mí me gustó de 1 a 10, 7 y medio.
Joder, siete.
Pero tengo que decirles una cosa que no puedo justificar porque
cuenta
no soy...
al final, hombre.
No, no puedo justificar por qué no me gustó, pero tiene un fallo de argumento. Cuando uno se trata de decir, vamos a ver, voy a ver si lo explico sin reventar
un
nada.
Un poquito de ritmo, dale.
No, déjate.
Atracado.
No, claro, porque es que no sé cómo explicarlo.
No sabes si te gusta o no te gusta, pero...
Dice, hay una planificación.
Cuando el asesino no es el mayordomo, no, sino que es la hija de no sé quién...
Mira, lo voy a explicar sin reventar nada del argumento.
Pues es difícil en esta película.
El que vea la película verá que en un momento determinado hay una persona que planifica una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir.
Ya estás contando la película.
No estoy contando la película. Que planifica una... No, yo no he contado nada de que le citen en una casa ni nada. Hay un señor que planifica una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir. Dime tú dónde está el spoiler.
O sea, como el presidente del gobierno, entonces, ¿no?
Y en esa secuencia de acontecimientos hay uno que no prevén. Y eso es lo que a mí me produce una cierta distancia, porque están todos los detalles muy cuidados,
no
está muy bien, etcétera, pero...
¿Tú lo has visto, Luis Alberto?
Lo he visto.
Pues que no te la cuente.
Si no voy a contar nada más.
Ya la he contado.
Si no voy a contar nada más.
Yo creo que te va a gustar.
Sí, me va a gustar. Sí. Pero tiene acción y no es lenta.
No, está muy bien.
No, lenta no es. Pasan muchas cosas, ¿no?
Como diría...
Es una película...
El casting es bueno, ¿verdad? Todos están muy bien.
Es como de Agatha Christie.
Entonces me gusta.
Como de Agatha Christie. Sí. Las películas de Agatha Christie, mejor dicho, las novelas de Agatha Christie que se han llevado al cine, generalmente se han llevado muy mal.
Y el personaje de Daniel Craig tiene una parte de Colombo.
Sí, y una parte de Poirot también.
Sí, claro, si estamos en Agatha.
Me apetece todo.
A mí yo no lo acababa de ver el personaje, fíjate. Pensé que era un personaje que iba a tener más que ver con la trama.
¿No? Y Ana de Armas está muy bien.
Está muy bien.
Además, la gran protagonista de la película.
Está muy bien, es la gran protagonista y está muy bien. Bueno, y el reparto es fantástico. El reparto es maravilloso. Y Jamie Lee Curtis está muy bien. Y el propio Don Johnson están muy bien todos. La verdad es que...
¿Cómo pasa la edad, con Jamie Lee Curtis,
Pero, y qué bien está envejeciendo él, Porque Don Johnson también pasa la edad. O sea, fíjense ustedes, desde que se hizo famoso con...
Ha envejecido mejor Corrupción en Miami que el más bonito trasero de Hollywood.
Bueno, ya sabe usted que eso es opinable.
Jamie Lee Curtis.
Es que era como era conocida, que tenía un trasero estupendo. Vino Jennifer López.
La hija
de Tony Curtis.
Bueno, pues cómo estaban mentiras esas.
Mentiras arriba, está estupenda. Y entre pillos anda el juego, también estaba estupenda.
Y sobre todo una actriz formidable también. No solo
guapa. Bueno, pues, su madre era guapa.
Es una película recomendable, que la gente se lo pasa muy bien. A Miriam le entusiasmó. A Miriam le gustó mucho más que a mí.
Y es que no sois público, ya. Sois unos snobs.
Somos cinéfilos, como decía Luis García Berlanga. Somos
cinéfilos. No, es una pena que, sin embargo, ese dato... Si la volvéis a ver, fijaros. En la planificación de los audios hay un acontecimiento que no está previsto.
Sí, pero no cuentes el final.
No, voy a contar el final.
Yo este fin de semana, mañana, sábado o el domingo, sin falta la iré a ver.
Y te diré otra cosa. A ti que tienes Netflix y a todos los oyentes que nos escuchan, hoy viernes llega a la plataforma Los dos papas, que es una película que han puesto muy bien tanto lo de Eduardo como...
No, yo no la he visto. No la he visto todavía.
¿A tú la semana
pasada? No.
Pues fue que hace Anthony Hopkins del Papa, ¿no?
Pues entonces fuiste tú el que la pusiste.
Sí, a mí me gusta mucho. Los dos papas.
Bueno, y hoy viernes se estrenaba la novena película de Star Wars.
Sí, pero esas son las comerciales, claro.
Sí, señor.
Que tiene unas críticas regulares, tengo que decir.
¿Y cuál es la novela? ¿En orden cuál es?
La
novena. Me parece que es la novena.
No, vamos a ver.
¿La orden? Episodio noveno, creo que es. ¿Sí?
Episodio noveno, seguro, pero lo que no sé es.
Yo creo que es el fin de la saga.
Noveno.
La guerra de la galaxia era la sexta.
La guerra de la galaxia es lo que se llamó A New Hope, la nueva esperanza, es la cuarta. El Imperio contraataca la quinta y el retorno del Jedi la sexta. El otro día en ABC tuvimos una entrevista con unos frikis maravillosos.
Y lo leí, efectivamente.
¿Pero cómo fue el acto? ¿En qué consistió?
Nos reunimos en la redacción con Cultura con Jesús García Calero y entonces empezamos a charlar de la Guerra de las Galaxias, cada uno con su rollo.
Interesante.
¿Pero cuánto será?
Escribió un chico...
Dos páginas centrales.
Fernando Muñoz
fue el que transcribió lo que decíamos y quedó muy bien, una doble página muy simpática.
¿Y cuál era tu tesis?
Mi tesis era que el contenido mitográfico de la saga es brutal porque está inspirado directamente por Joseph Campbell, el famoso mitógrafo norteamericano, autor del Héroe de las Mil Caras y de unas mil obras que están ahora siendo traducidas por Atalanta, la editorial del Conde de Siruela.
¿Pero tú quieres decir que cada personaje está inspirado en un héroe mitológico?
Que Lucas tuvo muchísima relación con Campbell a lo largo de la gestación de la saga, que luego, hasta que se murió Campbell, siguió frecuentándolo, y que tiene muchísimo calado intelectual la saga, que no es solo una maravilla aventurera, sino muchas más cosas. Que ahí está todo el siglo XX, está Freud, por ejemplo, la historia del Padre Oscuro, el Dark Father o Darth Vader. Y también tuvimos una introducción de Gaby Albiac, que no pudo venir a la conversación, pero que dijo unas cosas muy interesantes, según las cuales él piensa que sobre todo la saga de las galaxias es la encarnación del mal, y que el mal es el protagonista de la saga.
Y todo eso los chicos de 10 años lo ven cuando veían la película de...
Te voy a contar una anécdota.
Claro, y el bueno, el que va de negro, el que va de blanco.
Sí. A mí como padre me frustró mucho una historia que es verídica. Y es que, ¿cuándo se estrena La Guerra de las Galaxias? ¿En qué año?
77.
En el 77. O sea, que fíjate, pues mi hijo nació un poquito después y se enganchó enseguida a la saga. Y a lo que jugaba y de lo que se disfrazaba era de Darth Vader, no se disfrazaba de Jedi. O sea, él se ponía una sábana y respiraba como Darth Vader y hacía de malo por la casa, lo cual a mí me frustraba mucho como padre, porque digo, pues se supone que yo tengo que estar a lo del bien, no a lo del mal.
Nuestro común amigo Fernando Sabater tiene un libro delicioso sobre los malos de las sagas literarias.
Está muy bien.
Y siempre diciendo que son mucho más, como te diría yo, apetecibles desde el punto malo de vista...
Lo bueno.
Psicológico que los buenos.
Lo que me extraña es que, dada su forofez, don Eduardo, por la saga, no haya ido ya directamente a verla hoy viernes.
Es que tengo que ir con mis nietos y hoy tenían el final del trimestre del curso y de esas cosas y tal.
Hoy no
la
voy a ver tampoco.
La voy a ver mañana, ¿eh?
O sea que mañana.
Pero la estrenaron ayer, ¿eh? Ayer ya estaba en salas, ¿eh?
El jueves estaba en salas ya.
¿No?
¿Y por qué? Ah, bueno, tal vez, ¿por qué? Porque no hay botón.
Siempre últimamente la Guerra de las Galaxias no la estrenan el jueves, la estrenan los viernes, la estrenan los jueves. No me diga usted por qué, porque lo desconozco. Y vamos, para si sirve de referencia, intenté sacar entradas el viernes en el cine de La Moraleja, en una de las salas de La Moraleja, y en la sesión de 8:30, hace 10 o 15 días, no quedaba una entrada.
Bueno. La única ventaja que tenemos los fans de la saga, que no tampoco vamos a hacer demasiados equilibrios para conseguir localidades ya, es que va a estar mucho tiempo, entonces podemos verla con tranquilidad.
Sí, pero es bueno verla cuanto antes, porque el problema es que vivimos en una sociedad donde los spoilers van a la orden del día.
No, pero
tardas una semana y siempre hay alguien que te
han anticipado mucho ya, ¿eh? Han anticipado el personaje de Rey, de la personaje femenino, que es muy dominante en la saga ya, y el personaje de el trasunto de Darth Vader, también, que no recuerdo el nombre en este momento. Sí. Ahora mismo, pues por ejemplo, en el fotograma de este mes viene un reportaje bastante amplio acerca de los personajes, el desarrollo.
Por eso conviene verla cuanto antes, insisto. Si es que al final...
Yo de todas maneras que tengo la sensación con la saga de las galaxias de que es un clásico absoluto. Entonces los clásicos, tú puedes ir perfectamente a ver Edipo Rey y ya sabes lo que va a pasar. Y tú ves Hamlet y te sabes perfectamente a quién mató a quién, etcétera. O sea, no me importa nada lo de los spoilers, de verdad.
Bueno, hombre, pues en este caso...
cuéntale al final.
No, que no.
Ha dicho que a mi mujer le encanta que le cuentes el final de la película, lee las novelas por el final.
Que no les animéis. Que hay mucha gente que está muy enfadada con vosotros porque sois Mr. Spoilers.
No, yo una cosa es que a mí no me importa y otra cosa es que haga spoilers.
No, pero de todas maneras, hay gente que ha propuesto que cambiemos el nombre del programa y que se llamen Spoilers de Medianoche. Lo digo rigurosamente cierto.
Qué cosas, de verdad.
Bueno, vamos a saludar a la Telefónica. ¿Os parece bien?
Hombre.
Con cariño redoblado. Con esperanza infinita en su misericordia.
Es el penúltimo programa del año.
Sí, señor.
Así, de momento.
Así es. Tenemos garantizado uno más. Luego, que haya un tercero en enero, eso es algo que está por ver. O sea, vamos a ver lo que pasa.
Un segundo en enero.
Así que saludo a Telefónica, ¿no? Un primero, ¿no? O
sea, primero, un primero, que haya un primero en enero.
Un primero en enero, pues...
Eso ya es poner una pica en Flandes.
Eso es. Bueno, la primera canción irá dedicada a la madre del señor fiscal, aquí presente, y la he elegido... ¿A quién le toca esta semana?
A mí, me toca a mí. Ah, me toca a mí elegir canciones, sí. Y como yo preveo que no va a haber mucho espíritu navideño en este programa, he traído canciones navideñas de los años 50 norteamericanos.
Me parece,
o sea, que, y bueno, con algunos clásicos. Claro, yo para mi madre y para despedir, no despedir el año, pero sí despedir mi presencia musical en el programa, voy a empezar, para su satisfacción, con Peggy Lee. Una balada navideña estupenda, cuyo título es It's Christmas Time Again.
Ah, bueno, estupendo.
Es muy bonita.
Pues venga.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros. Y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Snowflakes falling, church bells calling, it's Christmas time again. Fires lighted, kids excited, it's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way, with candy canes and toys and wonderful things that Santa Claus brings to good little girls and boys. Candle glow and mistletoe, it's Christmas time again. Stockings hung and carols sung, it's Christmas time again. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer. To all a Merry Christmas and a New Year. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer to all. A Merry Christmas and a Happy New Year.
Qué voz más estupenda la de Peggy Lee. Sí, es ya, otra de sus obsesiones
familiares.
Para nosotros mucho.
Muy familiar.
Lo que es una pena es que no fuera
el
nunca...
Peggy.
No hay ninguna película de Howard Hawks en la que sea Peggy Lee la intérprete, ¿no?
No.
Es una pena porque sería para usted el icono.
Está Johnny Guitar, o sea, se abre con y se cierra con la maravillosa canción de Víctor Young, de la que hablamos con don Andrés Amorós, libro que está teniendo mucho éxito. Y que a lo mejor alguno de los presentes recomendará antes o después, ¿no?
El de Andrés Amorós, todos. Además es un regalo navideño maravilloso.
Lo he recomendado yo también.
Pero riguroso.
En prensa.
Exacto.
En prensa. Oye.
Yo tuve la suerte de presentarlo en la librería Le.
¿Qué tal?
¿Cómo anduvo? Mucha gente en la librería Le, que tampoco es un espacio grande, pero concita, ¿no?, mucho trabajo.
Yo conozco...
Le, me encanta.
Ahí presentamos el Scarface
del maestro. La crónica del acto la firmó, por cierto, mi querido hijo Luis, en Libertad Digital. O sea, para que usted vea.
Sí, señor.
Y estuvo muy bien. Un año
de esto me tienes que dar el teléfono a tu hijo, que sí, te lo pido.
Estuve con Rosa Belmonte, que acaba de llegar de París casi escapando de la huelga de los chalecos amarillos, verdes y rojos. Y estuvo muy brillante, Rosa. Muy, muy brillante. Y Andrés también. Estuvo muy grato.
Estaba yo, Rosa, y tú presentándolo.
Sí, con Andrés. Y el editor de Fórcula, es un Javier. Magnífico Javier, que es un una magnífica editorial.
Bueno, ¿qué ibas a decir, Garci?
Que ya tengo la, como ya acabamos el programa, la quiniela de los Óscar de todos los años. Aquí las tengo.
¿Ya?
Toma, ya.
Pero la quiniela...
Hay preselección ya, ¿no?
Sí, ¿eh? No, pero lo que yo creo que vaya a ocurrir, que no tiene que ser con lo que va a ocurrir.
Mis favoritos. Pero hay algunas que no han sido...
José Luis, ¿es novedoso esto que hacen ahora de preseleccionar y dar publicidad a la preselección?
Bueno, eso lo hacen ahora con las nueve... internacionales, ahora ya no son extranjeras, ¿no?
Pero han preseleccionado, pero queda otro trámite más para pasar a las cinco últimas.
Claro.
Y hay ocho o nueve categorías que también ha habido una preselección de las que después se decantarán. Pero eso es novedoso.
Yo lo digo, yo creo que este año no voy a votar como nuestro Enrique Reyes, porque ahora se vota con un sistema
informático,
yo no tengo, o sea que...
Ya he
escrito.
Explica sistema informático, ¿qué significa?
Yo no lo sé, que ahora te lo mando.
Tienes que entrar en la página web de la academia, te darán una clave probablemente.
Clave,
y con
y
esa clave abres la parte de la página web.
Pues es bien fácil.
Es bien fácil, pero ya con Gil Parrondo no lo hicimos y pensamos que nos mandaran papeletas como toda la vida, pero no las mandan, en fin, es un desastre. Pero que conste en acta.
Si es más fácil por el internet,
no,
que
no
por
es fácil,
papeleta.
No, porque se equivoca mucha gente. Pero sí, mucha gente se equivoca.
No es serio, eso de votar online no es serio.
Como que es moderno.
Y estarán los bots soviéticos probablemente boicoteando.
O sea, eso no te digo que no, pero...
No, ahora en serio, no creo que sea difícil manipular las votaciones de la academia. Bueno. Imagínense que hay un hackeo, que puede haberlo.
Sí, claro.
¿Y qué pasa con las votaciones de ese año? ¿Te hackean la página web?
Están pasando cosas.
¿Y qué pasa con su cuenta corriente en su banco?
Bueno, no, pero con las papeletas no. Porque cuando mandaban las papeletas...
Están pasando cosas raras ya últimamente. Dicen que ha ganado una película y no es verdad. Ha ganado la otra porque uno no se pone gafas. Y la otra tampoco. ¿De quién es el que ha ganado? Y dicen... La La Land. No, no, dicen los otros. No, no ha ganado La La Land. Eso es lo raro. ¿Cómo saben los otros que ha ganado la suya? Si yo estoy en una entrega de premios y dices, el premio va para Luis Herrero, y tú dices, no, ¿por qué sabes tú que es para ti?
¿Cómo entrega el premio a la mejor película extranjera Sofía Loren y sale Roberto Benigni?
Sí, no,
porque la entrega a Penélope Cruz y
hay
sale
cosas
Almodóvar,
raras,
¿no?
Que cambian muchos y otros. Yo creo que este año el premio a la mejor actor, yo pienso que va a ser Joaquín Phoenix.
Joker.
Yo creo que también, creo. Muy merecido sería.
Y creo que el premio a la mejor actriz va a estar entre la novia de don Eduardo, Charlize Theron, por Bunschild, que creo que está estupendamente bien, o la que fue novia mía, como sabes tú, que es Scarlett, o sea, Johansson.
Por historia del matrimonio.
Tenemos derbi de novias.
Creo que una de esas dos.
Pero la de Charlize Theron no se ha estrenado. Si se estrenó,
¿la de Charlize Theron aquí?
Ah, la de Charlize Theron no, me refería a la otra. No, no se ha estrenado.
Sí, ya está espléndida.
Si no se ha estrenado, ¿por qué sabes que está bien?
Porque he leído mucho sobre ello.
La Johansson está espléndida.
No, Johansson sí. Johansson sí, se le ha visto, ¿no? Pero digo Charlize Theron.
Porque he leído muchas publicaciones, yo estoy al día, me mandan muchas revistas norteamericanas y por lo que yo he leído, Bunsell puede ser el Oscar. Fíjate, no lo digo ni nominado.
¿De qué va?
No digo el Oscar, no, si no lo he visto, claro, creo yo que va a ser el Oscar. Y luego, como actor secundario, yo creo que puede ser Joe Pesci por el irlandés.
El mejor.
O, no sé, es complicado. Robert De Niro por el Joker. Pero me ha extrañado que en los Globos de Oro no le han llamado para nada a Robert De Niro ni... ¿Sí?
Y era para el irlandés, desapareció.
Y tampoco para el irlandés.
Y es el mejor trabajo que ha hecho De Niro en
yo estoy
mucho
de acuerdo.
Tiempo, ¿no? Y luego, como actriz secundaria, creo que se lo van a dar a Annette Bening por The Report, que es una película que también he leído, que está extraordinaria.
Que tampoco está estrenada en España, ¿no?
Y película, yo creo que se lo van a dar o al irlandés o a Joker. Pero bueno, puede haber sorpresas.
A lo mejor se cuela por un homenaje a los indies e historia de un matrimonio de Baumbach, porque últimamente hay de vez en cuando a lo mejor dirección, ¿no?
Sí, no lo sé. Sería el mejor director, no, eso será para o Scorsese o
la dirección.
Yo creo que sí.
Scorsese ya ha tenido algún Oscar, ¿verdad?
Uno.
Uno.
Como
El color del dinero, ¿no?
No, lo tiene por Infiltrados.
Ah, por Infiltrados, El color del dinero no fue Newman, y por Infiltrados, sí. Para mí, bueno, una de las películas más flojas suyas.
Pero yo creo que si hacemos caso a los Globos de Oro, es difícil. Y el Oscar a la mejor película hoy día internacional creo que será para Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria.
Yo coincido contigo, sí. Yo creo que hay una campaña, premio Nueva York, el festival, hay un movimiento de lobbies, etcétera, sí.
La ha elegido la mejor película y no veo yo otras grandes rivales, porque esta película...
Está Parásitos, ¿no?
Sí, pues yo he visto Parásitos y sí, no veo igual, nada para darle un Oscar. Esta otra de la... El título de lo de... ¿Cómo se llama? De la del francés. Los... El de la novela...
Ah, sí, Los Miserables. Los Miserables.
Menos mal que venías tú a darle ritmo al programa, macho. Sí.
Es que yo ya no lo he seguido. Qué barbaridad. Ha dolido que le he dicho ritmo.
Hay una versión nueva.
No, Los Miserables son otros Miserables.
Habla de Los Miserables actuales. Hay una leve referencia. Yo no he visto la película, o sea que no puedo opinar.
¿Tú estáis básicamente de acuerdo con lo que ha dicho García o no? ¿Tenéis alguna enmienda que
hacer? Sí, yo lo que creo es que últimamente la Academia, que está rara, premia de vez en cuando para película o para director alguna película que no está en el pool, ¿no? Y entonces Baumbach, pues podría ser Baumbach, a lo mejor hay otras que yo no sé finalmente las
películas. Pasa con esas dos películas algo que hasta el año pasado vosotros
tenéis. Es curioso, Baumbach es Netflix también, ¿no?
Eso os iba a decir, las dos son Netflix. El irlandés es Netflix y Historia de un matrimonio es Netflix.
Eso es que el cine ya es Netflix.
Y la del estreno de esta semana que ha dicho usted anteriormente.
Las dos papas, pero no sabemos si las dos papas van a estar. Bueno, uno, a Hopkins y a... ¿Quién es?
Sí, yo creo que les van a nominar.
Jonathan Pryce,
seguro. Pero yo he puesto ganador para no estar aquí todo.
Pero necesitan que se exhiban en salas. Al menos en algún momento,
yo creo,
¿no?
Ya no lo sé, pero eso dentro
de... Pero todas eran estrenadas a las durante unas semanas.
Sí, pero
los dos papas, sí.
El irlandés sí,
¿no? En España.
En Netflix.
En Netflix, pero ¿y en sala?
Yo creo que ya están...
Está previsto el estreno, eso seguro. Lo que no sé es en qué fechas, pero...
¿Cuál?
¿Las dos papas?
Los dos papas estreno en sala.
Bueno, y la de 1917.
Ah, es verdad.
Pero yo creo que va a ganar Joaquín Phoenix. Ojalá no.
Yo creo que da un recital tan increíble de interpretación que se lo merecería.
Pero en fin.
Bueno, Pues ahí lo dejamos de momento. Vamos a la
segunda. Está hecho el pronóstico, como todos los años. Y en este caso con muchísima anticipación.
Con muchísima anticipación y con bastante temeridad. Porque ha apostado por cosas que ha leído de segunda mano. O sea que no...
De segunda mano, de primera mano.
Un sentido común importante.
Sí, hay que ver, por lo que yo conozco y cómo se mueven las cosas. Ten en cuenta que Annette Bening la ha fallado tres veces el Oscar, ¿eh? Siempre se lo ha ganado la del Million Dollar Baby, ¿te acuerdas?
Sí.
Esa. Hilary Swank.
Esa es Hilary.
Se lo ganaba y estaba estupenda siempre.
Hilary Swank le ha quitado el Oscar a muchas actrices, vamos.
Pero
yo creo que está muy bien, que Fénix puede ganarlo, y yo creo que Scarlett Johansson o ya lo tiene, Charlize Theron. Ya lo ganó.
Pero por aquella Monster, creo que se llamaba.
Entonces es normal que lo... Entonces igual es Scarlett Johansson.
Bueno, ya lo veremos.
Sería
vamos
la primera vez, ¿no? Scarlett Johansson.
Saludar a Telefónica por segunda vez en el programa de esta noche. Y vamos a escuchar, don Eduardo, el segundo villancico.
Un clásico de otro crooner de los años 50, que era Johnny Mathis, y Winterland. La han cantado todo el mundo.
Un clásico, vamos.
Winter, invierno.
¿Usted ha seleccionado por títulos o por intérpretes? Pregunto.
He seleccionado canciones navideñas, algunas no muy conocidas, no por intérpretes, por de los años 50. Y hombre, me he ido a los intérpretes que me merecen más, no más consideración, sino más cariño desde el punto de vista.
No, pero ya se ve que usted, por ejemplo, ha apostado por Peggy Lee, daba igual lo que cantara. En el caso de Matiz, pues
sí,
no lo
estuve viendo la selección y no recordaba este. Ahora vamos a llamar villancico, canción navideña, ¿no? Y como sonaba muy bien, pues la estuve escuchando y digo, bueno, hace tiempo, será una semana o dos semanas, que no tengo una canción de Peggy Lee, ¿no? Pero la siguiente es Doris Day, en su homenaje, bueno, para que suscitemos, como siempre, el debate acerca de Doris Day.
Bueno, es que este programa se nutre de esas tradiciones. Hay algunas discusiones que no hemos podido evitar nunca.
Y un día tengo que traer canciones de una cantante que le gusta mucho a mi amigo Luis Alberto, que es Vera Lynn, la gran cantante de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra.
Y de Sinatra, que nunca se le oye.
Sinatra, hoy sí hay que prolongar las canciones.
No veo ningún motivo para prolongar las canciones. Sé que están ustedes resacosos todavía desde la comida de Conchita Camali, pero ahora hablaremos de eso. Vamos a escuchar primero la segunda canción.
Ahí le han dado.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros. Y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in the winter wonderland. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping. Together, 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 together.
together, sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He's singing a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down. When it snows, ain't it thrilling? Though your nose gets a chilling, we'll frolic and play the Eskimo way.
Bueno, pues es una canción muy bonita, muy clásica, demasiado clásica. Sí, sí. Yo tengo que decirle que he hecho una selección de canciones navideñas y he estado viendo las versiones antiguas y las modernas, y son mejores las versiones modernas que las antiguas. Yo lo lamento mucho porque Garci me va a llamar de todo.
Soy un antiguo, pero antiguo, y usted es un moderno, claro.
Cotejas Silent Night de Frank Sinatra y coges el Silent Night de, yo qué sé, cualquiera de los que le han cantado últimamente.
Antiguo y señorial como Lisboa, ¿no? Por cierto, a ver si no digo la verdad exacta. Durante la comida de Conchita Campani, ya casi en los postres, usted tomó la palabra. Estaba también nuestro querido amigo y compañero de tantas veces, Chencho Arias.
Sí, señor. ¿Bien?
Y usted dijo que la única persona que tenía la llave de esa casa para poder entrar y salir era usted.
Sí.
¿Correcto?
Y usted contrastó que Conchita no lo desmintió.
Y yo le dije, queremos ver la llave. Y esa llave no se
dio.
No,
porque si yo saco la llave.
¿Es verdad o no es verdad, Luis Alberto?
Yo estaba enfrente de Garci y la ha reclamado dos o tres veces.
Todo el mundo
después
sabe que
no
sí.
No se vio, ¿verdad?
Complete usted que a continuación dijo, hay que decir dos cosas después de toda la campaña. Primero dijo eso y después dijo una frase que es lo más cercano que conozco yo a un delito de odio y de amenazas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Y no me acuerdo, ¿no? Es que yo
es
que bebí tanto vino que ya he perdido. A mí me pasa como Rajoy, no recuerdo lo que pasó en la comida.
Y dependerá de cómo os portéis, si venís o volvéis.
Eso.
Delito de odio,
como hombre, pero vamos a ver, digámoslo todo, es que Conchita, con toda la razón del mundo, nos había feado previamente la conducta porque durante un año y medio hemos pasado de ella. Entonces, claro, pues es que
la culpa la tienes tú, porque nosotros
no. No, sí, sí, seguramente.
De Conchita,
no, sí, claro,
Conchita,
no, no, sí,
hay sustancia de
meroteca. No, hombre, claro, sí, sí, por supuesto.
Vamos a adelantarnos para no dejarte en mal lugar.
Claro, ya lo comprendo. Claro. Entonces, se han portado ustedes como cerdos para emular al cerdo mayor del reino. Es que tiene narices, vamos.
No, o sea, otra cosa, nos dio caviar.
Sí.
Nos dio de todo.
Pues la primera vez que le he visto a don José Luis García tomar foie.
Sí, por declaración.
Y le dije, hombre, le dije, hombre, la primera vez que te veo tomar foie.
Yo tengo que llevar gafas, ¿no? Fíjate lo que
es digo. Una mujer tan buena.
Sí,
que
maravillosa.
Tan guapa,
al mal que le
guapísima.
Al mal que le hemos hecho, ignorándola y dejando que su enfermedad no se nutriera de nuestra compañía, responde con bien, con caviar, con foie, con una comida maravillosa, inmerecidísima. Para todos nosotros. Eso es pagar bien por mal.
Y qué postres, Dios mío. Qué
postres. Oye, qué quesos, ¿eh?
Qué quesos.
Y las uvas.
Y los dulces.
Y los turrones.
No uvas tenía, y quesos saben a veces.
Sí, pero no tenía ni una pipita las uvas. ¿Te das cuenta? Nada, eran perfectas. No tenías nada. Y los
genéticamente
quesos
manipuladas.
Bueno, pues ya hemos rendido homenaje a Conchita Carmali. Conchita, invítanos más, por favor.
Es al revés. Yo lo digo en todos los programas. Nosotros tenemos que invitarla a ella.
Pero que Conchita no quiere que la invitemos.
Coño, pero llevamos la comida.
La comida.
Claro, hombre, llevamos el caviar.
La comida. Con lo bien que se come en casa de Conchita. Dejemos lo que funciona, no hay que cambiarlo.
Claro,
pues sí, nosotros claro. Vamos allí, le hacemos homenaje.
Está actuando como si fuera el propietario de la casa.
Oye, es que lo soy.
Dijo cuando comimos en su casa que escogiera bien el poema de hoy. Es que he cogido un poema dedicado a la memoria de mi madre en Navidades.
Ah, claro, bueno, pues eso yo, estará muy
yo conocí
bien.
A tu señora madre, a bueno, los vecinos.
Don Eduardo, tú eres hoy mujer. El ponente en todas las materias, en la musical, en la
es verdad.
Exponente universal.
Pero antes déjame que te pregunte.
Exponente universal.
¿Cuál ha sido tu experiencia en las salas comerciales esta semana?
Pues muy, muy corta, ¿eh? Realmente muy corta, porque es que la programación no ha sido especialmente que, por lo menos a mí no me, tampoco he tenido mucho tiempo, ¿eh? Creo que hablé yo aquí ya de La Gran Mentira, la película, ya no recuerdo si la semana pasada la había visto, una película muy interesante con Ian McKellen y Helen Mirren, una película sobre un estafador que descubre, bueno, que en estas páginas que hay de contactos, ahora es una famosa llamada Tinder o no sé qué y tal, ¿no? La comenté. Bueno, pues esa está ya comentada. Y la otra película, he visto una película francesa que tenía un gran interés. Saben ustedes que tengo especial preferencia por las películas francesas, Las buenas intenciones, y de Gilles Legrand, que es un director interesante, y me ha decepcionado notablemente. Últimamente noto al cine francés en ese tipo de comedias, vamos a decir, costumbristas, sobre grupo de gente más o menos burguesas, etcétera, y empiezan a repetirse situaciones, actores también. Aquí hay una directora, guionista y actriz estupenda, que es Agnès Jaoui, que está bien, pero la película de este grupo de personas, pues la verdad es que me ha decepcionado bastante. Y ya no sé si hablé, porque ha sido la última película, la única película que he visto, Las buenas intenciones de Gilles Legrand, no sé si hablé de Midway. No. Creo que llegué a hablar, quizás, ¿no? No lo sé.
Es como la otra. ¿Eh? Había otra Midway también.
Es barcos, Roland Emmerich, que es, o Emmerich, no sé cómo se pronuncia.
Emmerich.
¿No? Emmerich,
no, porque alemán.
El de Stargate es un director.
Entonces, Emmerich.
Sí, sí. Emmerich. Bueno, pues esta es sobre Midway.
Y por cierto, me estoy acordando, perdona que te corte, estoy acordando la comida que me dio García en casa de Conchita, tratando de averiguar cómo se pronunciaba Tolstói.
No, porque sí,
a Ludmila.
La suerte de tener al lado, yo tenía a mi derecha a la mujer de Chencho.
Ludmila, que es un encanto.
Es un encanto de persona, y además, claro, te dice cómo es pronunciar el ruso sin ningún tipo de falta. Y me dijo que pronunciaba muy bien el ruso.
Muy bien, lo dijo.
Estaba pendiente.
Sí, Alberto.
Esa yo estaba la mujer muy
educada. No, es verdad.
Que interpretar literalmente.
No, es que no se distinguía la interpretación de ellos. Por cierto, ahora que estábamos hablando, ¿cuándo fallece tu madre?
En el 95.
Claro.
Éramos vecinos en la calle Jorge Juan.
Yo sabía, yo ya te
95,
conocía.
Precisamente el poema se titula Navidades de 1995.
Pero pues yo te conocía, y en el año 2000, estando yo con Enrique Cerezo en Buenos Aires, me dice, ven que te voy a presentar a los padres de Luis Alberto. Dije yo, ¿cómo los padres? ¿Será el padre? Dice, no, él y su mujer. Dije yo, pero joder, ¿cómo va a ser su mujer?
¿Quiénes eran los padres de Luis Alberto del Paraná?
Claro, y entonces yo llegué allí, para mí no había otro Luis Alberto que tú, ni para hacer eso, y aparte estabas en lo de cultura, y joder, me te voy a presentar, y yo dije, claro, encantado.
Claro, Luis Alberto es un hombre muy argentino.
Y dije yo entonces, hace nada, una semana, hace unos días, he estado con Luis Alberto, y dijeron, ah, sí, ¿y dónde? Pues en Madrid, creo que hemos cenado o comido en Ainhoa, ah, qué bien, y yo no hacía más que mirar, entre comillas, a tu madre, y yo, pero ¿cómo puede ser? Y yo le dije a Enrique en una parte, pero si la madre de Luis Alberto ha fallecido, es que esta es otra. O sea, se habrá casado, decía él. Pero ¿cómo que se va a casar? Lo hubiera sabido yo.
¿Tenían la edad suficiente como para ser mis padres?
Bueno, yo no me acuerdo, no sé. Sí, los señores estupendos, muy elegantes, bien vestidos y fenomenal. Y ya, yo decía, pero joder, qué cosa más rara.
Españoles.
Claro, perfecto todo. Y no eran ¿Y argentinos.
¿Quién era el Luis Alberto de Marras?
Uno que se llamaba amigo de Cerezo, Luis Alberto no sé qué se llamaba. Y yo le dije, pero ¿tú de qué Luis Alberto estás hablando? Dijo, no de Luis Alberto de Cuenca, no, del... No, de Luis Alberto no sé qué. Joder, acabáramos. Pues bueno, estábamos media hora.
Le he quitado yo la...
Un equívoco.
He sido yo el culpable.
Te lo he contado yo alguna vez eso, ¿verdad? Te lo conté, claro. ¿Cómo puede ser esto posible?
Es divertidísimo.
García, ya no lo has contado. Ya no lo alarguen más, porque es innecesario ya que lo alarguen más.
No, o sea, que hace...
ningún dato interesante. Es muy curioso.
Y ese poema es del 95.
El 95, justo escrito en Navidades del 95.
O sea, que tiene 25 años.
24.
24 años.
¿Se te ocurre algo más? No te prives. ¿Se te ocurre algo más?
¿Qué otro tema interesante tenías que decir?
Pero si le he quitado yo la palabra a don Eduardo cuando nos estaba hablando de 1917.
No, estaba hablando de Midway.
Está hablando de Midway.
Y ha hablado todo lo que tenía que hablar. ¿No te has dado cuenta que a don Eduardo no le gusta ninguna película últimamente?
No es verdad, que me he metido yo.
No le gusta ninguna últimamente.
No es verdad, estaba...
Tolstói, repite conmigo. Tolstói. Ahora no es nada tampoco, eso es Tolstói.
O sea,
Tolstói.
A estas horas ya de la noche. O sea, Tolstói, como toda la puñetera vida hemos dicho, Tolstói. Esto es como...
No te enteran, en Rusia no se enteran de Tolstói, no.
Los oyentes rusos...
Hay un diálogo maravilloso en la obra de Miura, Tres sombreros de copa, donde le dice, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, a Paula, que ella se llama Paula, y le dice, nos iremos juntos a un pueblecito en Inglaterra. Y dice, no, porque no sabemos inglés. Dice, no, inglés solo saben hablar en las grandes ciudades, en los pequeñitos, en los pueblos pequeñitos hablan como tú y como yo. El mismo idioma.
Sí, es
pues eso es lo mismo. Tolstói será para la gente que se reúna en las grandes...
A Ludmila.
Para la gente humilde es Tolstói.
Pero no es Ludmila, es Liudmila.
Ah,
Liudmila.
Ludmila.
Perdona, a mí me la pongo
el León.
Bueno, pero eso es una transcripción errónea, es Liudmila.
Pero oye, entonces no será León. Tolstói.
Liev.
Tolstói.
Liev Konstantinovich Tolstói.
¿En qué equipo juega? ¿En el Lokomotiv?
Liev, ¿sabéis qué significa Liev?
El Dinamo de Kiev.
Se escribe L-E-V, pero la E es una falsa...
Bueno, ¿qué pasa con Midway?
Que me ha entretenido mucho.
No, que no lo había llegado a decir.
¿Ah, sí?
Sí. No, yo es que no sé si había hablado la semana pasada, pero la batalla de Midway. Sale John Ford, por cierto, en la película sale John Ford, que estuvo en la batalla de Midway, que la rodó él con una cámara, que resultó herido, que le dieron el Oscar por la batalla de Midway, que es un documental de 30 minutos, y que fue la batalla decisiva en el Pacífico, porque fue donde los americanos, a costa de unas bajas enormes, lograron frenar a los japoneses tras las derrotas de Pearl Harbor. Pero, y está muy entretenida la película.
Hubo otra película, Midway. ¿Eh?
Sí, había otra.
De Fonda y todo
eso. Eso es, sí, efectivamente, sí. Y luego hay una película de Otto Preminger que me gusta mucho, que es Primera Victoria. In Harm's Way, me parece que se llama, ¿no?
Arms
en inglés,
Way.
In Harm's Way. Y con John Wayne.
Patricia
Neal,
Kirk Douglas.
Está muy bien esa película, que no se ve casi nunca en las televisiones. Pero esta es una película muy entretenida, muy de su producción. Emmerich, o como se llame, lo hace muy bien. El de Emmerich. Independence Day y el de Stargate, bueno, el formato, y es muy agradable de verla.
Pero
el
ha trabajado para Estados Unidos, Emmerich en este caso.
Todo, siempre.
Entonces ahí dicen Emmerich.
Emmerich, pues Emmerich. Si no, tú dices
Emmerich.
Si
es que
Emmerich.
Es un filólogo.
Que a quien le gustan las películas de acción bélicas y tal, igual hay que recomendarlas porque.
Las de barcos.
Sale Woody Harrelson en el almirante Nimitz, que fue el gran héroe de las...
¿Y sale Yamamoto y todos estos o no?
No, está visto sobre todo desde el punto de vista norteamericano.
Bueno, pues me alegra porque me la habían puesto... Había leído un par de críticas diciendo que le faltaba alma a la película.
Lo que no le falta son minutos, 140 minutos. Bueno, 140, o sea, 2 horas y media casi, ¿no?
Salen como muchos portaaviones y aviones.
Y claro, todo, y el ataque a...
Aviones, a esta, palmaron muchos aviones.
Pero lo que me llamó la atención... Lo que me llamó la atención es que decidió sacar a John Ford, o sea que no recuerdo el actor que interpreta a John Ford.
Oye, hablando de Midway, acabo de recordar que lo cito en un poema y no resisto la tentación de leerlo, son muy
pocos. No lo resistas.
Vengo de desertar en Bouvines o de pelear en Midway. Vengo de la victoria o de la cobardía. No sé si estoy buscando un cuerpo o si necesito un amigo. Si vengo a provocar un duelo o si vengo a evitarlo. Puedes recibirme en tus brazos o no reconocerme. A mi alrededor todo es sombra o un perfil demasiado concreto. He venido a matarte o a morir a tus manos.
Qué bonito.
Fantástico. Llama el regreso y aparece Midway.
Bueno, pues dígala.
Y Bubín.
Y el próximo programa.
No, porque...
Mira la música.
Hay un poema que tú no sé, habréis leído, pero estoy seguro que has leído, de William Butler Yeats, que es un aviador regresa, si sí, no recuerdo, que es muy bonito. Muy bonito.
Yeats es uno de los poetas mejores del siglo XX, sin duda, el irlandés.
Ahora, últimamente alternabas, de todas maneras, poemas, algunas veces no tuyos, habitualmente tuyos, lo cual me parece bien, no te lo estoy criticando, pero cogías de distintas épocas y ahora estás cogiendo...
Este es muy antiguo, este es del año 79, este poema. O sea, yo tenía 28 tacos cuando lo escribí.
El de Midway.
Y Bouvines es una famosa batalla que enfrentó a los franceses y a los ingleses en la Guerra de los 100 Años. Jornada decisiva también, lo mismo que Midway.
Tú deberías hacer una película de guerra, García.
Sí, solo eso. Es lo único que me falta.
Para poner el nombre, sí. Tienes que hacer una de guerra y una de
oeste. Sangre de Mayo.
Sangre de Mayo lo hizo
también. Es un poco de guerra, pero no. Se refiere a aviones y,
claro.
y guerra de trincheras.
Dunkerque, ¿no?
La primera guerra
¿Sabéis
mundial.
Sabéis que... Mira,
1917, ¿no? La de San Méndez.
Eso es la primera guerra mundial.
He leído en la prensa que vuelve a hacer Tom Cruise de Maverick en...
Ya la ha rodado, está a punto de estrenarla.
Pues fíjate, yo me acabo de enterar hace... ¿Y qué hace? ¿Pero cuántos años han pasado? Desde Top Gun. ¿Top Gun de qué año es? Claro, sí.
Bueno, pues ahora ha pasado 30 años.
Fijaos que yo creo que por eso...
Casi,
por
el nombre, casi del poema de Luis Alberto, del 79.
El nombre de Maverick, no sé, yo creo que lo toman los padres de Viñales, un famoso motociclista, Maverick Viñales, de esa película. De
esto. Y Maverick eran los terneros, en el oeste, vamos, que no se sabía bien quién era el padre o la madre... y que los marcaban, el primero que lo encontraba. Creo que una cosa parecida, bien, los abigeos del oeste.
¿Y qué sabes de esa película? Porque
otra vez se llamaba Maverick.
No sé nada. Maverick. Lo único que lamento es que ya no esté Kelly McGillis, que estaba guapísima en esa película como instructora de vuelo.
Me acuerdo perfectamente. Y de la banda musical que se hizo célebre durante...
Y las gafas que se vendieron
¿Se vendieron a raíz de esa película o esa película las incorpora porque ya eran moda?
Pues probablemente estarían vendiéndose, pero con Tom Cruise y las gafas esas, estoy seguro que se vendieron toneladas.
Que se han vendido muchas películas por el vestuario, ¿no?
Claro. El traje Palabra de Honor de Gilda se provocó que en España, que no existía, y en la pacata años 40, ese tipo de vestido, que probablemente estaría antes, se le llamaba Palabra de Honor.
La gabardina de Bogart.
Trinchera. Era una trinchera. Eso,
porque las utilizaban en las trincheras, los soldados en la Primera Guerra
Trench.
Mundial.
Pero luego hubo otra cosa, por ejemplo, Celia Gámez hizo muy famoso una canción que era Pichi, es el chulo que castiga del portillo.
Y salía
como con tirantes.
Mono.
Y se llamó Pichi, eso ya. Las mujeres llevaban, te pones un Pichi, que es unos tirantitos y una pechera.
Lacoste, el polo del cocodrilo, todo el mundo decía, oye, me he comprado un Lacoste, y fuera Lacoste o no fuera Lacoste.
Fred Perry.
Claro, era un Fred Perry.
Eso tiene mucho que ver con la moda. Mucho, las películas y las gafas de sol.
La gafa de Sol Ray-Ban,
la boquilla que tiene...
Holly en Desayuno con Diamantes.
Audrey Hepburn, ¿te acuerdas? La boquilla esa que tiene. Esa es otra cosa que se llevaba, pero gafas de sol...
Memorias de África y la boda safari, que la cogió rápidamente Ralph Lauren Polo. Ibas por Nueva York aquel año y en Banana Republic y en las demás estaba todo lleno de esa moda safari.
Hasta los sombreros. Todo,
Faldas largas, esas que llevaba.
Para llevar los cartuchos y eso,
¿no? Aquí se luego lo hicieron las que tiendas del coronel Tapioca.
Mi mujer dice que Milena Canonero es de las grandes diseñadoras de vestuario porque imponía moda, hacía una cosa
Bonnie and Clyde
distinta, ¿no?
Bonnie esa impuso toda la moda de los años.
La boina de Bonnie.
Faldas largas.
Faldas, todo eso.
Pero no se supone, vamos a ver una cosa. ¿No se supone que una película cuando se ambienta y hay una directora de vestuario y una dirección artística, lo que hacen es que reproducen la manera en la que vivían en esa época? Sí, o sea, se supone que Bonnie and Clyde llevaba boina porque las chicas de esa época llevaban boina.
Pero o sea, es un revival que se dice, claro.
A lo mejor, no recuerdo si en Gang Crazy, El demonio de las armas, creo que sí, ¿no? Que la chica también llevaba... Bueno, a lo mejor se inspiraron en eso, pero no sé, José Luis está aquí, pero mi mujer siempre habla con el director y a lo mejor dice, oye, Lourdes, mira, vamos a salirnos un poquito más y buscar algo más creativo dentro de ese,
criterio. Cuando estás en una película relativamente cerca a una serie, por ejemplo, Los Intocables, se puso de moda todo lo de los años 30, aquellas de
colgar,
los trajes a rayas, cruzados,
las camisas oscuras.
Pero fíjate las que hay que no funcionan. Piensas que el gran Gatsby último pensaron que iba a funcionar.
No ha creado tendencia en absoluto.
Ni Gatsby.
En cambio, bueno, el primer Gatsby sí, el de Robert Redford.
Ya vi un trocito en una película en televisión que le estaban poniendo cuando llegamos tarde a casa, que era The Shadow, la sombra de un cómic. Pensaron que iba a ser un éxito brutal, que iba a poner la moda, etcétera, y tal. Es un poco Gotham City, etcétera, ¿no?
Es un pulp de los años 30.
Y no funcionó.
Y mira que fue importante en el imaginario popular español, porque os acordáis todos de Roberto Alcázar y Pedrín, y de la serie contra el hombre diabólico. Svimtus se llamaba el hombre
Vintus.
Diabólico. Pues ese Svimtus no es otra persona que una transposición iconográfica de la sombra, de The Shadow. No, mirad la capa, el sombrero... El traje es lo mismo exactamente, está basado en la sombra, en los pulps de la sombra de los años 30.
Bueno, saquemos de la sombra nuestro cariño telefónica y buscámoslo con un tipo de...
Esa es la luz luminosa.
Pues eso.
Telefónica, luz y taquígrafos.
Y vamos a la siguiente canción del programa.
Christmas Story, Doris Day.
Ya nos había anunciado que esta voz se iba a escuchar.
Me encanta la voz de Doris Day.
Sí, a mí no tanto. Pero bueno,
vamos a traer, que me corresponda, voy a traer una canción de Doris Day, de la película Déjame o Ámame, y a Ruth Etting, la cantante,
la auténtica,
la que se inspira, para que compare usted y compare.
Me parece un ejercicio de optimismo que yo comparto, porque eso es sobre la base de que haya programas en el futuro inmediato.
Y mi agradecimiento en Telefónica.
No, pues me parece bien, ¿eh? Sí, sí, no seré yo quien
es apoteósico.
Corte la esperanza. Bueno, vamos Opeño. A escuchar a esa voz tan poderosa, tan maravillosa.
No, tan poderosa, no, tan hermosa. No,
bueno, ya,
de tan acuerdo. Cálida.
Doris Day.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Trees and windows all aglow. Christmas with its snow and ice and mistletoe. Christmas, can't you hear the church bell?
O sea, un torrente de voz no tiene. O sea, puede tener gusto cantando.
Envolvente, sinuosa.
Está maravillosamente.
Es increíble. Bueno, pero vamos a ver, puede cantar con gusto. Puede tener...
Tiene voz.
¿Tiene voz?
Ah, un torre, una voz.
Tiene una capacidad de sugestión increíble. Es como bailar al ritmo de una canción interpretada por Doris Day. Es entrar en una situación extática.
Sí, aquella más voz. Aquella más voz. La Calas. Tiene voz, ¿no?
Sí, claro.
Claro, cantando Norma, por ejemplo, la Calas. Pero luego hay gente que, sin ser la Calas, canta muy bien y tiene voz. Barbara Streisand tiene voz, ¿no?
Hombre, tiene un hombre donde va a parar.
Y podría cantar ópera.
No, ¿no?
Y está igual.
Es una voz cómplice. Una voz que te envuelve.
Claro, que eso es muy bonito.
Tiene voz, ¿no?
Julián Andrews, claro que tiene voz. y la Isa Miguel y tiene voz y muchas tienen voz y
Doris Day, canta,
y, Doris,
claro.
Y Doris Day tiene gusto pero no,
no tiene voz,
no le puedes hacer que bueno, pues aquí lo vamos a hacer. Bueno,
este es un combate habitual. Por otra parte,
antes de que don Eduardo nos recomiende una obra de teatro, que es lo que nos tiene que recomendar
ahora,
hoy,
ya la anticipé el último día.
Sí, claro, bueno, bien, pero ahora tienes que justificarla, bueno, y tienes que explicar por qué la eliges, etcétera. Dejadme que introduzca un par de emails de los oyentes. Hay una oyente que se llama Elisa que dice que es una auténtica forofa de del cine de los años 40 y que estos días he visto dos maravillas, dice él. El Manantial y Las Uvas de las Iras. Las Uvas de la Ira. Concretamente, El Manantial, del 49, es el alegato final de Cooper ante el jurado, etcétera, etcétera. Entonces, les preguntan que qué piensan ustedes de Kim Vidor.
Oye, esa película en concreto es una super obra maestra. De Fountainhead, se llamaba esa. Es la novela de...
Ayn Rand.
Y que es una... Yo creo que es de los tres mejores melodramas de la historia del cine. Con la historia, además... añadida de que en esa película se vive el romance de Gary Cooper y Patricia Neal, que entonces ella era una chica como de 20 años y él era un hombre maduro, y eso produce que la película tenga una tensión tremenda. Los decorados son extraordinarios, es de alguna forma soterrada la biografía de Frank Lloyd Wright y de su lucha por la independencia que debe tener todo creador. Bueno, todo es una maravilla. Y mucho mejor que El Manantial de la Doncella, por ejemplo.
Un tostón.
Y la otra película que vio, que es estupenda.
Las Uvas de la Ira.
Imagínate.
La novela de Steinbeck.
Empieza con una cruz en la carretera, ¿no?
Eso es.
Una gran cruz, un plano general, cruzada... Dos
ahí tiene una fotografía, la fotografía que era Greg Toland, si no recuerdo mal, que es el gran director de fotografía.
Dos grandes películas, y la alabo el buen gusto de que le fascine el cine de los años 40, porque yo creo entre los 30, 40 y 50 está la edad de oro del cine, sin ninguna duda, o sea, que está el mayor número de obras maestras de las que nos vamos a ir alimentando y de los que se van a alimentar muchas generaciones.
De lo que para nosotros son obras maestras, García, porque hay una
yo ahí estoy seguro.
Hay una generación que no discute que esas sean obras maestras, pero que incluye obras maestras más recientes posteriores a los 80, a los 90, incluso de este siglo.
No, pero yo estoy hablando de un cine clásico. Es decir, yo no tengo duda de que Cervantes, Lope de Vega y toda esta gente de nuestro llamado siglo de oro estarán ahí y van a estar siempre.
Es que también en el cine ha habido un siglo de oro, que no ha habido un siglo, sino han sido tres décadas o cuatro.
Entonces eso marca, como lo he dicho yo muchas veces, como el impresionismo. ¿Tú qué no crees? ¿Que el impresionismo no es una época de oro? Donde están dándose la mano y viviendo en la misma ciudad, tomando en los mismos sitios, en la rotonda, la Closerie de Lilas, y están todos, Pizarro, Picasso, Degas, Manet, Monet, todo. Eso no vuelve a salir.
Los grandes escritores que están con ellos, Baudelaire.
Todos están ahí. Pues en el cine ocurre que desde al acabarse prácticamente el sonoro hasta la llegada del scope del 50 y tantos, es una explosión cinematográfica, y de eso estoy yo seguro, que eso no se pasa. O sea, que John Ford no se va a pasar, ni Hitchcock, que esos van a pervivir. Y tú me dices que hay obras maestras en los años 80, claro, pero no como estas. Estos son especiales.
Yo metería los años 20 también.
Sí, bueno, te digo el sonoro, desde que ya está cambiando el sonoro.
La madurez del cine mudo y la transición hacia
el sonoro. Pero la cantidad de obras maestras en el sonoro, tienes a Lubitsch, tienes a Fritz Lang, tienes a Stroheim, tienes a Chaplin, pero comparas ya con los años 40, ya es que son todos, es que se han unido esos, y más los John Ford, los Hitchcock, Billy Wilder, todo, el Lang, y entonces los 50 son tremendos las cantidades de películas.
Yo este año estoy...
Y eso se llama clásico.
Exacto, estoy dirigiendo, hemos decidido en el Zayas, 1939. Cada vez que me salieron 40 películas, pero sin exagerar, 40 películas interesantísimas. Pero es que te vas al año 40, al año 41... al año 49, al año 51, 52, y es una explosión de talento.
Por ejemplo,
en distintos géneros.
Tres del año mío favorito.
De características.
44. Laura, de Preminger. Perdición, de Billy Wilder. Y una española, El Clavo, de Rafael Gil. Son tres maravillas del año 44. Ahora, del año 44 ahí, no te quiero ni
tener contar. Y no tener, creo que es el 44
pero,
también.
Por eso, eliges tres. Entonces, evidentemente, se van a alimentar de ese cine porque... como nos alimentamos nosotros de Shakespeare y de todos estos.
Pero es que además tampoco eso indica que no haya obras maestras después. Es como hablar en literatura de Calderón, de López, etcétera, y también hablar luego de Galdós o hablar de Vallecano o de Baroja.
Podrá cambiar mucho el cine. Yo no digo que no y que se transforme, lo veamos en casa, sea Netflix y tal, pero de la misma manera que se dice o se decía que todos los caminos conducen a Roma, todos los planos conducen a Griffith, pase lo que pase.
Bueno, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
Claro. Bueno. Todos los planos conducen a Griffith. Y entonces todos los planos nos llevan a Griffith y de Griffith nos llevan a John Ford y a Fritz Lang y a Hitchcock y se verán esas películas.
El problema es que hay mucha gente que no ve esas películas porque piensan son viejas, no sé qué y tal y cual. Yo, en cambio, veo todo, casi todo, no veo casi todo, pero veo mucha parte del cine que se hace ahora. Naturalmente comparo y me puede gustar. Y aquí digo, esta película está muy bien, es una obra maestra. Pues a José Luis le ha parecido Joker, a Luis Alberto Tarantino. A mí me puede gustar la de Woody Allen, que no es una obra maestra, evidentemente. Pero es que hay gente que no quiere mirar para atrás, que quiere mirar solamente desde el año 85 para aquí, por decirlo de alguna manera. Y hay algunos que miramos desde el año 1914 con Intolerancia o con El nacimiento de una nación hasta ahora, porque es una corriente. Ahora, concentración de talento, la edad de oro, como ha dicho José Luis, para el cine hasta este momento es ese. De igual forma que no sabes por qué en Europa, cuando acaba la Edad Media y va a empezar el Renacimiento, en toda Europa y en todas las artes se produce una eclosión magnífica, como sucedió en París, a caballo de los dos siglos.
Se produce, Eduardo, si es que hay comedias extraordinarias. Y ahí está Woody Allen, en un tiempo, digamos, de modernidad. Pero una comedia mejor que Un ladrón en la alcoba es muy difícil de que se encuentre y que se vuelva a hacer, porque es como Aristófanes. Está la comedia, pero además de la comedia es un menaje a Troa, además de eso es una película de una elegancia y de una riqueza, explora el alma humana como pocas veces se ve en una comedia. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no solo era Lubies, es que probablemente Samson, Raphael son los que escribían con él, la gente, y en esa época en Hollywood había un talento por metro cuadrado que no se volverá a repetir, porque es que todo el mundo acudía, como los buscadores de oro iban a Alaska a buscar oro, hubo un momento que todo el mundo iba a Hollywood. Tanto es así que yo siempre cuento esta anécdota, que de aquí fueron los más listos de España.
Eso es.
Fue Miura. Esto pero, no pudo ir porque no pudo ir. Pero era Miura. Jardiel, Edgar Neville,
Gregorio Martínez Sierra.
¿Y qué pasaba? Que allí el rival eran los hermanos Marx. Joder, es que ese nivel que había.
Chaplin. Claro.
Y Chaplin y Buster Keaton. Y fíjate lo que había allí. Y estos eran de un talento descomunal. Más los franceses. Iba René Clair. Iban todos. Entonces, claro, eso no se vuelve a dar. Como no se da el impresionismo. ¿Dónde se van a reunir en París tanta gente?
Puede haber luego otra vez una conjunción hasta el maravilloso que en un país o en una determinada secuencia cronológica surja el genio de nuevo. Pero eso será, por ejemplo, en otro momento. Los alemanes, por ejemplo, tuvieron en el siglo XVIII con Goethe, principios del XIX, su eclosión. No es que sean malos los realistas alemanes, pero ya no son tan mágicos como los de principios del XIX, ¿sabéis lo que os digo?
Sí, pero por ejemplo, hoy estábamos hablando antes del programa, dice Van Gogh, podrá haber muchos pintores como él, pero esa especie de cólera que tiene él en la pintura, es muy difícil encontrar a alguien. ¿De dónde sale eso? No se sabe. Esa especie de cólera que luego la coge, o está Munch, el grito de Munch viene de ahí, o sea, viene de muchas. Pues como ese, hay 12 pintores de primera línea que eran contemporáneos, más que contemporáneos, amigos, porque este Gauguin se estaban juntos todo el día. Eso es muy difícil que se vuelva a repetir.
Y luego el.
Pues fíjate en el cine donde vivían en la misma ciudad el mismo año y se iban los lunes a rodar Hitchcock, Ford, iban a rodar el mismo día todos.
Y luego el redescubrimiento, porque para hacer una cosa simpática en Navidad, en el despacho, un día estábamos hablando de si acababa bien o mal La La Land, si acababa bien o mal Casablanca. Y dije, bueno, pues para Navidad voy a hacer un montaje de finales de películas. Y le hemos titulado, ¿y comieron perdices o no? Por citar un casa. Bueno, la gente joven que no había visto Ángel, que no había visto, se quedaban asombrados, absolutamente asombrados. Dice, joder, qué buenas películas. Ah, ¿No las ven? Y eso es
ahora
así.
Ahora con lo fácil que es, porque ni siquiera se tiene que comprar el DVD prácticamente.
¿Os recordáis Ángel? La película de Lubies. ¿Sabes quién la vuelve a hacer? Buñuel. La película que hace con Catherine Deneuve.
Belle de Jour. Sí,
Belle de Jour es Ángel.
Belle de Jour es Ángel, sí.
Eso es Ángel.
Es así.
Basada por el también surrealista de él, pero la influencia que ha tenido...
Basada por la novela de Cohen, que probablemente había visto a Ángel de Lubitsch.
Claro, porque Ángel es una película tan
Cohen
ambigua.
Cohen es el autor de la novela.
Tan ambigua, no se sabe prácticamente nada de esa historia de los tres. Pero es un poco esa mujer que de repente desaparece de Londres, se va a París y va a una casa donde ha trabajado, pero es una casa de citas. Probablemente, pero es que la de Buñuel es lo mismo, esta chica que es normal y de repente va a tener aventuras. Es decir, que en la época de oro, si tú entras y empiezas a hacer, eso para alguien con talento, huellas de que hay ahora de la edad de oro, debe haber, yo que sé, la de películas que debe haber, que se han influenciado.
Porque los clásicos siempre están en la base de todo lo que se puede hacer después, a posteriori, es evidente.
Porque siguen siendo películas actuales, son actuales.
Claro, pues.
Eran actuales en su tiempo y lo son ahora. Eso,
eso
es lo que es un clásico.
Son actuales, son claro. Inmortales.
Zorrilla, Don Juan Tenorio, coge materiales que están ahí y él hace una obra propia. Pero
no hay necesidad de destripar nada ni de hacer ningún tipo de... ¿Cómo se llama esto en inglés?
Spoiler.
Es que siempre me lo sé de destripar. Pues la verdad es que el Tenorio es una obra maestra, aunque sepamos exactamente todo lo que va a ocurrir en cada momento, ¿no?
Claro, sí. Y los materiales además.
¿Qué
¿no?
es? Amor... Melodrama, fantástica, de terror, todo. De capa y espada.
Lo llama,
aparecen los espectros, ¿no?
Drama religioso, fantástico, lo llama.
Pero el dios de la clemencia es el dios de Don Juan Tenorio. Y se salva al final, le coge ella y se lo lleva.
Se salva, es lo único que es original. Siguiendo un poco el Fausto de Goethe, que
claro,
también se
ahí
salva,
está también mira. Metido.
Sin embargo, el burlador no.
Bueno, dejadme que administre el tiempo. Don Eduardo Trasluce, nos debe usted una recomendación teatral y su justificación, que es lo fundamental.
Sí, sí, sí. Os debo una explicación y os la voy a dar, como decía Pepe Isberen. Bienvenido, Mr. Marshall. Película en la que intervino el autor de la comedia, a la que me voy a referir ahora, que es Miguel Miura, que trabajó en el guión. Bueno, yo ya lo anticipé, meditando qué obra de teatro, en este caso, que yo no vi en su estreno, sino que la leí, y por qué, y he escogido Ninette. Y he escogido Ninette porque para mí, Miura siendo buenísimo, Jardiel, López Rubio, etcétera, para mí mi fascinación por Miura viene de joven. Y viene de joven porque recuerdo que mis padres vieron hasta en tres ocasiones Ninette y un señor de Murcia, que estuvo un año largo en cartel, ¿no? Y hablaban tan continuamente, yo que tendría esto, ¿cuándo se estrenó? 63, 64, sí, quizás por ahí, 64, más o menos, ¿no? Mitad de los años 60, comienzo de los años 60, y yo les oía hablar de Ninette y un señor de Murcia, y al poco tiempo conseguí que un amigo que la tenía en su casa en la colección Stelizer, un sí. par de años después, pues ya con 15 o 16 años, pues que estaba en la calle Héroes del 10 de agosto. Ahora,
hay una ventanilla donde te despachaban.
Y me fascinó. A mí me parece que es la quinta esencia, ya que hablaba anteriormente José Luis, que ha hecho una versión estupenda de Ninette y es muy difícil hacerla. Es la quinta esencia del talento en la comedia. Del talento en la comedia, donde coges una situación, vamos a decir, biográfica, de alguna manera, parece ser que fue Alfonso Sánchez que fue a París y le sucedió algo parecido, y metes todo lo que te importa en la vida, que es la relación con las mujeres, la ternura, el sexo también, y además aprovechas para hacer algo que ahora sería políticamente incorrecto, ¿no? Y es que es la película perfecta para la transición, ahora que estamos demoliendo la transición, porque hay un viejo republicano con Le Rus, etcétera y tal, ¿no? Y se produce ese choque de los republicanos que están fuera y los que vienen de dentro. Pero bueno, eso puede ser más accidental. Pero el personaje de Ninette es maravilloso, absolutamente maravilloso. La seducción que hace con respecto al provinciano este que viene, que solo vende Biblias y poco menos en esa librería polvorienta de Murcia, es absolutamente extraordinario. Esa capacidad de coger una pequeña anécdota y transformarla en ternura. Te ríes, el personaje de Armando es extraordinario. Cuando dice, no me habrás visto en la estación, dice, no, no, dice... Porque no he ido.
Por eso te digo.
Porque no he ido. La capacidad de diálogo, las relaciones que se establecen entre los personajes, esa idea genial de que el tipo ha ido a París a correrla y no sale de la pensión y no sale de la habitación porque se encuentra a una mujer absolutamente maravillosa, ¿no? Miura siempre decía que el teatro era una mujer y yo enfrente y dialogando
otra,
al respecto,
vez,
¿no?
El tema de la mujer como redentora, igual no, partiendo de la Virgen María, por supuesto, pero doña Inés, ¿qué hace? Redimir a don Juan, que hace Margarita en el Fausto, redimir a Fausto, y también de algún modo a ese señor de Murcia lo redime, le infunde vida, le da alegría, color, luz.
Por supuesto, ¿no? Y bueno, pues yo cuando conocí a Miura, a él le costaba mucho trabajo hablar de obras, pero esta le encantaba que dijeras que... Y en una ocasión nos dijo, yo creo que me quedó muy bien esta función, dijo. Y además lo asocio con Alfredo Landa. Yo no tuve la suerte de ver a los intérpretes en las 100 primeras representaciones, Juanjo Menéndez, al que echó de la función porque decía... versión de Alfredo Landa, que se hacía el gracioso, ¿no? Don Miguel Miura decidió dirigir sus propias obras y producirlas, porque de esa forma ganaba más dinero. Pero sobre todo porque es verdad que el texto de Miura es muy difícil, y lo sabe José Luis, que es un maravilloso director de actores y de actrices, darle el matiz. Y nos contaba Alfredo Landa que cuando le llamó y le leyó la obra en su casa, de la casa del piso de General Pardiñas, casi esquina con María de Molina, cuando bajaban, y le dijo que sí, le dijo a su representante Alfredo, oye, esta función, si es necesario, la hago gratis. Cuando empezaron los ensayos,
si hay que pagar,
Miura,
se paga.
Si hay que pagar, se paga, ¿no? Le dijo Miura, oiga, usted, qué bien hace el personaje. Y Landa me dijo, es que copié a Miura. Claro. Y él se dio cuenta que le había cogido el punto. Es decir, Armando, y por supuesto también el protagonista, ¿no? Pero Armando es en buena parte Miura. Y Landa vio perfectamente y le dio el tono del personaje, ¿no?
La cara no tenía nada que ver con el diálogo. Le decía, cuánto me alegro de verte, hombre, cuánto me alegro. Y el otro se quedó bailado porque le decía eso que ha contado Eduardo. Oye, no me habrás visto en la estación. No, hombre, no, te he estado buscando. No, no me habrás visto porque no he ido. Entonces, producía risa. No, ese personaje, nada más que entraba con
él. A todos los personajes le busca la
vuelta. ¿Cuánto piensas quedarte? Decía, pues no sé, 2 semanas. Tanto. Decía, tanto. Era perfecto el personaje. Y Landa no tenía ese punto, pero lo cogió de Miura.
Eso es.
Porque él lo coge y le dice, ya sé cómo
es. Eso es. Y luego, la obra es... Claro. A ti que te gusta tanto, y con justicia, Tres Sombreros de Copa, por lo, claro, lo rompedora que es, pero tú imagínate lo que es que te lo han cerrado y sale un tío con una maleta y cuenta. O sea, ese comienzo es soberbio, absolutamente soberbio, ¿no? De estar esperando que se abra el telón, no se abre el telón. Luego lo han hecho mucha gente y lo habrían hecho antes, ¿no? Pero es esa capacidad de decirle, voy a presentar al personaje, ¿no? Bueno, Juanjo Menéndez estaría estupendo, después lo cogió José María Monpín, se enamoró de Paula Martel, él escogió a Paula Martel, una chica, mis padres decían que era maravillosa por esa... Mi madre decía que era como una Audrey Hepburn, es decir, que tenía ese aspecto sexy y a la vez de ternura, ¿no? Esa capacidad, cuando entran en el cuarto y se cierra lubichianamente el cuarto, ¿no? El tipo no sale de ahí, el amigo no entiende cómo no sale de ahí, pero el amigo es que además no se come una rosca en París y lo dice de ese momento, los dos, ¿no? Cómo le corrigió, nos lo contaba Landa, a Somoza, porque decía, en un momento determinado, como... iba al teatro y se colocaba en un palco a ver si le cambiaban el texto, porque a Miura le sacaba de quicio que le cambiara el texto, ¿no? Y en un momento determinado bajó y le dijo, oiga, Somoza, usted me está cambiando el texto. Y Somoza decía, un maravilloso actor, ¿yo, don Miguel, yo el texto? Sí, me está suprimiendo la copulativa.
Usted se come, se está comiendo la copulativa.
La copulativa, dice. Entonces, Madreño. Somoza era y la reforma agraria, la copulativa. Entonces, contaba Landa que cuando Somoza veía, intuía que estaba Miura en el palco, decía, mirando al palco, y la cuestión agraria, la reforma agraria, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué dice? Pero eso fue en serio. Sí. Porque yo lo hablé con Alfredo y le dijo, se está usted comiendo la copulativa. Y dijo el otro, en serio, ¿comerme yo la copulativa, don Miguel? Con los años que llevo... Usted se está comiendo la copulativa. Yo no me he comido nunca la copulativa. Pero un diálogo serio.
Pero serio, ¿eh?
Serio, los dos. Entonces se vengó y por la noche decía, ¿y qué tal? Y el otro se le llevaba los demonios.
Una pregunta que siempre te quiero hacer cuando sale...
Así que bueno, esa es mi... Podría haber elegido más y tenía otra, pero...
Es una masterpiece.
Pero es curioso que el otro día... Es que estuve dudando, y lo dije en el programa anterior, entre Maribel... Y porque creo que la máxima madurez, aparte del deslumbramiento de Tres Sombreros de Copa, que estamos de acuerdo todos,
hemos elegido cada
es
uno.
Maribel.
Sí, bueno, yo sí elegí una.
Maribel, ¿no? ¿Y yo?
Hemos puesto, o lo vamos a poner.
De todas maneras, una cosa. tú tienes, digamos, en la evocación que ha hecho Eduardo, dos o tres cosas que decir. Primero, porque cuando tú haces un homenaje a Miura, eliges Ninette, podrías haber elegido otra, Maribel, o Tres Sombreros
Ninette
de Copa.
Y Modas de París.
Y eliges Ninette.
Modas de París.
Luego, tienes una segunda cuestión, y es que además eliges inicialmente en el casting a Alfredo Landa. Bien, es verdad que no con el papel que hacía cuando se estrenó. Y tienes, claro, que es lo que yo te quiero preguntar. Te quiero preguntar. Las escenas que rodaste con Landa, ¿dónde diablos están? ¿Se pueden ver?
Estarán en Fotofil, pero Fotofil ya no existe. Entonces,
¿y tú no te has quedado con ninguna copia?
No, no la tenía.
O sea, ese documento que es verdaderamente inédito, que
la filmoteca,
es
a lo mejor,
un bonus, como dicen.
Sería, fíjate, imagínate, ¿no? Porque, o sea, al final no pudo terminar Landa el rodaje de Niner.
Es unas escenas que sube con la mujer, con el sombrero, con la madame. Y luego otras escenas que viene de trabajar en la fábrica. Eso está rodado con Alfredo, pero la obra es espléndida. Por cierto, yendo contigo y con Eduardo, perdí un borrador del guión en un avión,
señor,
yendo
avión,
a Nueva York.
Yendo a Nueva York,
bueno, no me
verdad.
Importa, lo reconstruyo, ¿te acuerdas?
Sí, no me hagas, pero luego lo encontraste, ¿no?
Luego me llamaron de la compañía, tiempo después, yo había hablado con una de las azafatas y me llamaron y me lo devolvieron, era un álbum de estos de dibujo, pero para escribir. Pero la obra es muy buena y estaba muy bien. La chica, Pataki, estaba estupenda. Yo creo que estaba magnífica. Y era una explosión de belleza en ese momento.
Carlos
y de fisicidad. Carlos estaba muy bien. Me acuerdo de esa escena que él ya decía. Y nos quedamos aquí en la habitación y fumamos y hablamos. Y dice, coño, pero eso lo puedo hacer en Murcia. Decía, claro, claro, porque yo lo que quiero ver es el Batoubus. Qué pesado estar con el Batoubus.
Hicimos un cowboys en los decorados. O sea, justo decorado, antes de que
destruyeran
los decorados de Ninette.
Toda recordada. Es la única vez que yo he hecho una película solo decorado. No hay ni un exterior. Todo, la calle, todo era decorado.
Y eso está muy bien.
Todo, todo, no se sale para nada
de Fernando, Fernando Fernán Gómez
la hizo también.
La hizo, no está mal, más inferior de la tuya desde mi punto de vista, todo el respeto a Fernando, pero salió fuera. Veía
a París,
París y esas cosas y tal.
No, no.
Lo bonito de eso es que no sale de París, ¿no? O sea que, así que nada.
De aquellos tipos que se hicimos la tertulia que tienen aquellos españoles de esa época, que solo saben París, cuando va al Madrid a jugar y tal. Es que si yo a mi mujer la quisiera sería otra cosa, pero es que no la quiero. Dice, por eso, dice que no soy simpático con ella. Estaba muy bien, Carlos.
Bueno,
todos los actores
cortó esos, una gran actuación mía con Prada y otros, subíamos por una escalera cantando nada menos cantando el himno de Riego, o sea, un momento glorioso. Y luego digo, pero que la has cortado, dice, es que queda un poco larga. Y
Gustavo
subíamos, y no sé, con alguna chica.
No me hables por las escaleras, lo de los cortes que ha...
Así que preguntan lo de Landa, ¿y mi corte? ¿Dónde está mi corte?
Habría que recopilar eso, pero bueno.
Bueno, que sí que es una maravilla la elección de Eduardo. Es una obra extraordinaria.
Bueno, vamos a escuchar la última canción del programa, antes de que don Eduardo Torres Luce, no, don Luis Alberto de Cuenca, cumpla la promesa que le he hecho a Conchita Campani en su casa el otro día. Vamos.
Bueno, no se puede despedir unas canciones navideñas, sobre todo en los años 50, sin el señor Bing Crosby, en este caso Silver Bells, que lo canta con Carol Richards, el viejo Cara de Luna.
Venga, pues.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling,
hear them ring,
ting-a-ling.
Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style, in the air there's a feeling of Christmas.
Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear
silver bells,
silver bells.
silver bells,
silver bells.
It's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
ring-a-ling.
Hear them ring,
hear them ring.
Soon it will be Christmas Day.
Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crush, see the kids rush. This is Santa's big day, and above all this bustle you hear silver bells.
The corner Santa Claus,
silver bells,
is busy now because it's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
it fills the winter air.
Hear them ring,
you hear it everywhere.
Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday styles. In the air,
it's Christmas,
there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, maybe smile after smile. Very soon it will be Christmas Day.
Es esta, sí que es una voz clásica.
Sí, claro, claro.
¿Quieren ustedes dejar de enredar? Estos empezaron el programa enredando, acabarán el programa enredando, pero no se pueden ustedes esperar a que acabe el programa y hacer cuchicheos cuando ya se haya encendido o se haya apagado la luz roja.
Pues tengo que irme, tengo que grabar una cosa de Navidad aquí para la.
Sí,
para
y, la y eso que tiene que ver para que cuchichees. Porque con Luis Alberto.
Estoy poniendo que me diga lo que tengo que decir.
O sea, ahora, tú tienes así que hacer una grabación, pero te la escribe el poeta.
Claro, hombre, claro, porque es una cosa poética.
Pues necesitamos que el poeta tenga los cinco sentidos libres para que el poema pueda ser leído como Dios manda. ¿Ya lo tiene?
Sí, señor.
¿Ya se tengo. Puede usted ir? Pues vaya usted ir con Dios, señor García.
Sí. Entonces, ¿hay o no hay programa la semana que
sí,
viene?
Sí, señor, hay programa.
¿Venimos, eh?
Sí, sí, la semana que viene venimos.
No hay vacaciones.
Lo que no sabemos es si vendremos la siguiente. Que
ah,
es...
veo.
Este año no pilla ni inocente, sino un día antes, no hay problema.
Sí. Bueno, hala, adiós, García.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, José.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, esmérese, ¿eh? Tenemos que resarcir el homenaje que nos dio Conchita Campana.
Emocionante, diríamos. Triste, pero muy de la época, porque es en Navidades precisamente donde sentimos más la ausencia de los seres queridos. Y mi primera Navidad sin mi madre, sin Mercedes Prado Estrada, fue la de 1995. Tiempo de Navidad, tiempo de angustia. Abro al azar la Biblia y lo primero que me viene a los ojos es la historia de una tarde camino de Emaús, una tarde que nunca viviré. Paso luego a Proverbios, al capítulo que habla de la mujer como la Virgen, la Iglesia, el alma humana, todo eso que nunca entenderé. Cierro la Biblia. Tú te has ido de viaje y me pregunto si te has llevado a Dios en tus maletas, porque este año no ha nacido nadie en el pesebre, nadie. Y en la foto que tengo tuya de cuando eras joven, la goma de mis lágrimas va borrando tu cara.
Devastador, devastador, devastador. Muy bonito, muy hermoso. Muy bonito, muy bonito.
Bueno, señores, pues...
Yo tuve el honor de conocer a tus padres porque éramos vecinos de Jorge Juan.
Y tu tío también recuerdo. Fue el cardiólogo de mi padre.
Mi tío Aurelio, que era el cardiólogo de tu padre. Pero a tu madre la recuerdo, a doña Mercedes, encontrarnos en el portal, en la escalera, hablar de ti en Jorge Juan.
¿Estaba orgulloso de su hijo, no?
Mucho, ¿sí? Mucho, mucho, mucho.
Sobre todo estaba yo orgulloso de ella.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes en vísperas navideñas. Ha sido un auténtico placer compartir el penúltimo programa del año. Ya veremos lo que
bueno,
pasa.
Bueno, tenemos
después
que felicitar felices a Pascuas a nuestros oyentes. Felices, claro, Pascuas. Porque el 24 y el 25 pillan entre este día de hoy, el día 20, y el día 27.
Pues eso, celebremos las navidades mientras podamos. Que
nos Javi nos ha hecho un favor y nos está poniendo de fondo para despedirnos a Frank Sinatra, ¿no?
Bueno, pues porque él sabe que la Christmas selección song musical de hoy ha quedado, estaría mutilada sin el tío Frankie en este programa. Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don Dios José Luis García,
Pascuas,
queridos Pascuas oyentes, hasta la semana que viene.
Everybody knows a turkey and some mistletoe.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.